casi todos tienen el mismo enfoque o el tema de la vida fortuna en Cristo. Y es estar en Cristo. En Cristo en nosotros.
Amén. En oyendo eso, se pueden imaginar la misma tema por el resto de su vida y nunca te puedes aburrir. Porque nos podemos aburrir, ¿es la palabra aburrir? Nos podemos aburrir de una enseñanza o de un mensaje, pero no de una persona. Yo nunca me aburro del Señor. Nunca estoy aburrido del Señor. Ejemplo, nunca estoy aburrido de mi esposa. Sigo de conocerla. Como le dije ahora, ya sé, y nadie me tiene que decir, que ella aprende Audible. Yo, Miss Juan. Es que vamos caminando, vamos en el carro, le digo, mira, y ya se pasó. ¿Qué? Ya se pasó. Después ella me está diciendo algo y yo estoy buscando para ver qué me está diciendo. Ok. Bueno, segunda conferencia de hoy. Primera conferencia, le di la tema para la primera conferencia que tuvimos hoy. Le di la tema, la persona de Cristo. ¿Cómo les parece? ¿Bien? Okay. Durante el receso, el Señor puso un versículo en mi corazón. Le agradezco. Es que lo voy a compartir. Y lo pueden apuntar, y no tienen que escudriñar para ver, a buscarlo, pero lo pueden apuntar, es Salmos 30, versículo 5. Sí, Salmos capítulo 30, versículo 5, dice, porque en un momento será su ira. En un momento será su ira. Ahora recuérdense, yo soy muy visual. Estoy apuntando al pizarrón, al dibujo. Para los que están oyendo en audio, es muy bueno si miraran el video o la diagrama con el dibujo. Así lo hago yo. Ah, otra cosa también. El hermano estaba hablando de los... ¿qué eran, hermano Jacobo? De los que traíamos antes...
Los libretos.
Ok. Eso se requiere un trabajo que yo no puedo hacer. Por eso no traigo. Pero sí les digo esto. Oren por mí, y porque ahorita estoy poniendo todas las notas en mi página web de las clases que hemos ya tenido. Las clases de Berea. Los comencé con el clase que tuvimos, Ministerio en el Aparecer de Cristo. Cada clase que hemos tenido ha puesto las notas. Solamente me falta un clase de ponerle las notas y ya están todas completas. Si quieren, descárguelos, hagan lo que quieran con eso. Pero para ahí están, para estar disponibles. Ok, el versículo 5, capítulo 30 de los Salmos. Porque en un momento será su ira. Aquí fue el momento de la ira de Dios. Por su favor... Pero su favor dura toda la vida. Su favor dura toda la vida. No mi concepto de vida, sino el quien Dios Padre conoce, quien es la vida. Cristo. Aquí está el favor del Padre. No en lo que yo pienso o lo que no pienso, no en lo que yo hago o en lo que no hago. Aquí se encuentra su favor.
La resurrección.
Quien Cristo mismo es. Dura toda la vida. Ahora, Cristo muriendo una vez, ya no muere. Este es Hebreos. Un sacrificio perfecto, obra perfecta, cumplido, consumado es, dice Jesús. Ya no se tiene que ser de otra vez. Perfecto. Sigue. Por la noche durará el lloro. Mis hermanos, hermanas, aquí abajo, en tiempo, en lo de hombre, es lo de noche. Cuando es mi mente, es noche. Cuando es mi concepto, es noche. Y hay mucho, mucha lágrima. Mis conceptos, ya les dije, lo experimenté, pero eso no es la muerte de la cruz. La muerte de la cruz vas a experimentar no yo, sino Cristo. Una cruz falsa es yo muerto y yo vivo. Esa es una cruz falsa. La cruz eterna de Dios, la obra de la cruz, verdadero, es no yo, sino Cristo. El momento que recibimos salvación, el momento que recibimos vida, el momento que recibimos perdón de pecado, es el momento que Cristo mismo aparece en nuestra alma. En ese mismo momento, aunque lo sabemos, conocemos, pensamos o no, es no yo, sino Cristo en mí. Esto es realidad. No podemos cambiar realidad. Lo que Dios ha juntado, hombre no lo puede separar. Imposible con hombre cambiar lo que Dios ha hecho. No me recuerdo si hablé un poquito de Balaam. Le dijo el rey Balak a Balaam: maldiga a este pueblo. Estaba hablando de este pueblo. Maldiga a este pueblo por mí, porque ya vienen y quieren entrar y tomar lo mío. ¿Sí? Testimonio de la resurrección. Quien Cristo mismo es, el primogénito de entre los muertos, tomando su herencia. Maldítalo por mí. Ahí va Balaam. Yo no puedo. Hay el Todopoderoso y el sin poder. Y dice, tiene que confesar. Yo no puedo maldecir el que Dios ha bendecido. Yo no puedo cambiar lo que Dios ha hecho. Es tan lindo, tan tremendo. Déjame buscarlo. Es tremendo. Un momento, por favor. Está en mi teléfono que está apagado allá. Perdón. Oh, tremendo. Apunten esto y no tienen que ir ahí, pero apúntelo. Es Números capítulo 23, comenzando con versículo 7. Números capítulo 23, versículo 7, y en adelante. Dice, Balaam tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra, execra a Israel. Ahora mire lo que dice. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no ha maldijo? O más bueno, ¿cómo puedo maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Cómo puedo que he de execrar al que Jehová no ha execrado? Imposible. Pero mira lo que dice. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones, sino separado. ¿Quién contará el pueblo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Pues si muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Se enojó Balac. Después de otro lugar. Versículo, le dice otra vez, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha hallado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Y el júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como un búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. ¿Qué es lo que está mirando Dios? Dios no está mirando personas. Dios está mirando la vida, quien es Cristo su Hijo. Una vida perfecta, perfecto, no le falta nada. Siempre hace lo que le agrada a su Padre. Y su Padre está satisfecho siempre con su Hijo. En su Hijo no mira nada de mal. Es perfecto. Acuérdense con el testimonio. Tenían que traer la ofrenda, los diferentes animales, pero tenían que ser perfectos, sin mancha. ¿Pero por qué? Porque testificaban del verdadero. Nuestra relación, nuestra aceptación, nuestra seguridad no es dependiente de lo que pensamos o lo que no pensamos, de lo que hacemos o lo que no hacemos. Es dependiente en nuestra vida quien Cristo mismo es. La cosa es, no conocemos nuestra vida. Y Dios Padre lo reconoce. Él conoce esto. Dios Padre sabe que si Él no revela a su Hijo, no lo conocemos. Por eso sigue fiel a su Hijo. Y el Espíritu Santo sigue fiel a declarar su Hijo. Para tomar todo lo de Dios, usarlo para preparar la tierra de nuestro corazón. Preparar nuestro corazón para que el Espíritu Santo mismo tome toda la atención de nuestro corazón y lo ponga en Cristo, su Hijo, el verdadero. En mirando el verdadero, confesamos lo mismo. ¿Cómo puede estar Dios enojado conmigo cuando Él sabe quién es mi vida? Imposible. ¿Qué me separará del amor de Dios? Nada. Dios mismo que dio su Hijo. Somos aceptados en el amado. Yo no soy el amado, usted no es el amado, pero somos aceptados en el amado. No de lo que pensamos o no pensamos, no de lo que hacemos o no hacemos, no, no. Todo eso es debajo de hombre, de hombre. Otra vez, ¿dónde estábamos? Salmos 30, versículo 5. Por la noche durará el lloro. ¿Cuál es el lloro? Yo, bueno, muchas cosas. Y también yo tratando de ser una persona quien no soy. Completamente ignorante de mi vida, quien Cristo es en mí. Por la noche durará el lloro, todo lo de hombre. Pero mira, ahí no lo deja el Señor. No, el Señor es perfecto y completo y declara perfecto y completo. Y a la mañana vendrá la alegría. Noche, día. Mañana, cuando la raya de la alba amanece en nuestro corazón, quien Cristo mismo es. Este es el apóstol Pedro. ¿Pero por qué dice esto? Porque Cristo fue revelado en él. Un momento, vamos a leerlo. Es en Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19. Hablando de lo que experimentó de fuera, después declarando lo que experimentó de dentro. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice el apóstol. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La palabra profética, ¿qué es? ¿Cómo?
Predecir.
No sé ni esa palabra, pero eso no es lo que estoy buscando. La palabra profética es el testimonio de Cristo. El espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Lo han leído, sí o no? ¿Alguien lo ha leído? No lo han leído. Está bien, lo vamos a leer. Es muy bueno siempre escudriñar lo que se le está diciendo. Así para nunca confiar en hombre o en mujer, sino en el Señor. Perdón, me está tardando un poquito para encontrarlo. Durante este tiempo les tomo un foto a los que quieren. Para no tener lo que se les dice dead time, dead air. Yo nomás lo voy a tomar. No les voy a dar chance. Yes. No hay chance. Ok. Porque después, si hay chance, después ya son no normales. No le estoy encontrando. ¿Están escudriñando también? Sí. ¿Sabe del versículo que estoy diciendo, hermano? Donde dice que el espíritu de la profetización es el testimonio de Jesucristo, es el testimonio de Cristo. No, es diferente. No quiero que se me pase el tiempo. Oh. Ok. ¿Cuál? Apocalipsis. Where is it? Apocalipsis, capítulo ¿qué? 19:10. Ay, gracias, mi hermano. Uy. Mira, más rápido que esta maquinita. Wow, Revelation 19:10. Ahora. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y ahí van mis notas. Gracias, hermano. Para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. ¿Quién soy yo? Nada. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No sé ni qué es lo que estaba compartiendo para llegar aquí, pero si es una persona y el Señor mismo, quien es el profeta, obrando en esa persona, el espíritu de la profecía, lo cambié, es el testimonio de Jesús. Lo que es de Dios, lo que ha dado Dios, lo que permite Dios, va a servir su propósito. Es diseñado de Dios para servir su propósito. Es de tomar toda la atención de nuestro corazón y ponerlo en la persona de su Hijo, Cristo mismo. ¿Qué hace el testimonio? Juan capítulo 5, versículo 40. Bueno, 39 y 40. Escudrían las Escrituras porque están buscando algo, y lo que encuentran testifica de mí. Y este testimonio debe traer a mí, y no quieren venir a mí. Tremendo, tremendo. Hombre siempre va a dirigir a hombre, pero no Dios. Dios dirige a su Hijo. Hombre dirige a hombre. Mira, tú tienes que pensar ya no así, pero ahora de esta otra manera. Ya no debes de hacer esas cosas. No hagas esas cosas. Haz estas. Limpia tu casa, hombre. para que se mire bonita. Viene el Señor, no tus pensamientos, no tus conceptos, no ni lo que puedes hacer, porque para mí lo que haces es nada. Ni lo reconozco, ni lo reconozco. Toma a tu hijo, tu único, Isaac. Isaac, reconozco. Pero Rey David, ¿que no sabes que Adonías es rey? No lo reconozco. Rey Salomón es rey. Creo que es el libro de Ezequiel, en donde le está diciendo el Señor, muéstrale a la casa, porque ahorita están obrando en una casa que no es la casa. La casa de Dios, oigan, la casa de Dios no necesita mantenimiento. La casa de Dios es perfecto. Lo de hombre se le dice extreme makeover. Ese es inglés, perdón, no sé ni, no quiero ni comenzar cómo se dice en el español. Pero eso es cambiar de extremo. No, pues échale la pintura, cámbiale los, el piso, ahora ponle un pader aquí, quítale ese otro pader allá. Cambiar toda la casa, ahora nuevecito, pero no es nuevecito. Ah, pero para mí sí, se mira más limpio, más bueno. Y todo el tiempo el Espíritu Santo está diciendo, ¡esa no es la casa! ¡Esta es la casa! Estás obrando y trabajando en la casa incorrecto. Estás en lo de hombre, pero lo de Dios permanece fiel y no se desgasta. No se hace viejito como lo de hombre. Lo de hombre se hace viejito. Tiene problemas. Ah, ya se nos fue el gas. Ahí va la agua. Ya ni tenemos agua. No, no. Aquí no. No. ¿Dónde estábamos? Salmo 30. Versículo 5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La alegría, confesamos, es esto. Lo siguiente, no yo, sino Cristo. No lo que yo puedo hacer, sino Cristo, quien es el que ha hecho. No yo, sino Cristo. Ah, aquí está. Quiero mirar un pasaje en Isaías. Ah, ni acabamos de leer el pasaje en 2 Pedro. Miren, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Comienza el apóstol Pedro hablando de lo que vio de fuera, después va a declarar lo que ha visto de dentro. Tenemos también la palabra profética, y aquí llegamos a Apocalipsis, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Mira cómo lo dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El testimonio alumbrando en nuestro corazón. En lugar oscuro, bajo en lo de hombre. Ya sabemos que lo de Dios es la día. Abraham vio mi día y se regocijó, saltó y me vio. como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este es Cristo mismo. En ese momento podemos confesar, igualmente como confesó Jacob, llamó el lugar Peniel, porque dijo, vi al rostro del Señor. Y pueden escudriñar esta palabra. Y lo que yo pensaba que era mi vida fue rescatado, quitado. Y el verdadero, quien es mi vida, permaneció fiel. Fue preserved. Y dice, se le amaneció la día. Y caminó como caminaba antes. No. Ahora camina diferente. Porque ahora no es Jacob, sino Israel. Israel es mi primogénito. Es mi hijo, mi primogénito, el quien me sirve. No Jacob, sino Cristo. El Señor no nos va a dar un nombre nuevo. No. Cuando miramos su rostro, vamos a mirar nuestra vida. Para nosotros va a ser como nuevo. Es que vamos a confesar automáticamente. No, hermano Jimmy, sino Cristo en mí. No mi mente, sino la mente de Cristo en mí. No mi obra, sino la obra del Hijo, quien siempre le agradece, le agrada a su Padre en mí. No yo, sino Cristo. Es lo mismo siempre. El apóstol Pedro está animando a las iglesias que siguen en el testimonio, en la luz del testimonio, pero con esperanza, con expectativa de ver la luz verdadera. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos arriba, quien Cristo mismo es, y sus pensamientos bajo, que son completamente ignorancia, tinieblas, oscuridad. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo de hombre es debajo, siempre va a ser debajo, hombre no puede cambiar. Y lo de Dios es de arriba y Dios no va a cambiar. Jesús lo mismo ayer, hoy y de los siglos a los siglos, Él no cambia, gloria a Dios. Es que oigan, nuestra seguridad de nuestra salvación no cambia. Porque Cristo es la seguridad, quien es nuestra salvación. Y el Hijo siempre hace lo que le agrada a su Padre. Y este mismo Hijo, Cristo mismo, es nuestra vida. La oración debe de ser, Señor, muéstranos nuestra vida. El apóstol Pablo lo dijo, estaba caminando, perdón, no me recuerdo de dónde, y estaba mirando, son muy religiosos, miren, tienen un altar para este Dios, un altar para este otro Dios, un altar para este otro Dios, hasta un altar para el Dios desconocido. Y ahora comienza, les voy a declarar el Dios desconocido, el que no conocen. Lo de Dios para nosotros siempre es lo desconocido. Es lo que le dijo a Josué cuando iban a entrar a la tierra. Nunca han caminado así antes. Nunca han ido en este camino antes. Es desconocido. Este es un paso en lo desconocido. Pero cuando lo conocemos, bueno, no se requiere esperanza, no se requiere fe, pues ya lo conozco. Pero nuestro Dios no es un conocimiento, es una persona. El rey David, ay Señor, ahí vienes a atacar, ¿qué hacemos? ¿Luchamos o no luchamos? Ah, sí, vayan, luchen de esta manera. Ahí va, pum. Otra diferente guerra. Gloria a Dios, que para rey David, su Dios era un Dios vivo. ¿Qué hacemos ahora, Señor? ¿Nos vamos a luchar o no? Sí, pero de esta otra diferente manera. ¿Qué si el rey David fuera dicho, ah, pues ya tengo la experiencia, ahora ya sé qué hacer? Ahora vienen estos, vámonos a hacer lo mismo. Ya aprendí la lección de Dios. Ya aprendí lo que Dios ha dicho. Para mí es una enseñanza y eso lo puedo compartir. Vamos a hacerlo. No. Para el rey David no. El Señor le dijo a mi Señor. Un Señor vivo. Un Dios vivo. El Dios. El único vivo. Los otros son dioses. No tienen vida. No pueden hablar. No pueden mover. Ídolos. Dios vivo. Nomás hay esto y esto. A ver si llegamos. Ok, San Lucas, capítulo 17. Este es Jesús hablando a sus discípulos. Está hablando de realidad, aunque realidad todavía no ha venido a su alma. Y lo que dice. San Lucas capítulo 17, versículo 20. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esto es decir, no lo vas a poder reconocer con ojo natural. No se puede ver con ojo natural, no se puede comprender con senso natural. Ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Jesús declarando una realidad que todavía no ha venido. Cuando él caminaba entre los muertos. Cuando él murió, abrió la puerta, fue enterrado, la resurrección, ahora. Toda alma puede recibir el reino de Dios, quien Cristo mismo es. No de fuera. Jesús lo dijo. El reino de Dios está adentro. No lo puedes ver con ojo natural. No lo puedes comprender con sus pensamientos. Acuérdense, bajo. No son los de Dios, son los de hombre. En Hechos, capítulo... Se me está acabando la batería de esta cosa. En Hechos, capítulo 17, versículo 23. Ah, sí, del Dios desconocido. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre he hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle a Él. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Cristo debemos de estar encontrando nuestra vida, nuestro camino. No, ya no en lo debajo. La manera en que esto se hace es cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, toma toda la atención de nuestro corazón y lo dirige hacia arriba a Cristo mismo. Esto es cuando pasa esto. Esto no es algo que podemos estudiar y aprender y se hace, o podemos ayunar, no comer la comida y estar orando y después Dios lo hace. No. Esto es pidiéndole a Dios Padre que Él haga lo que hombre no puede ser, lo que le agrada de ser, revelar a su Hijo en nuestro corazón para ver nuestra vida, nuestra salvación, nuestra paz, nuestro amor, quien Cristo mismo es. Un versículo, San Lucas, capítulo 11, comenzando con versículo 29. Es tremendo, tremendo. San Lucas, capítulo 11, versículo 29. Dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Sigue. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Escuchar la voz, y no solamente escuchar, sino ver la voz, porque vio a Salomón. Y he aquí que más que Salomón en este lugar. Sigue. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto a la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, levántese, hermano, con ganas, póngase de pie. Estoy yo de pie, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estoy de pie o no? Póngase de pie, hermano. Sí, con ganas. Percibir. Ahí está. Quiero que miremos. Es tremendo esto. Es tremendo. Este versículo, versículo 30. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, lo pueden apuntar. Este es número 573, número Strong. Se puede sentar, hermano. Gracias. Mira, ni me preguntó por qué, hermano. Nomás hizo lo que dije. No, sí, hermano, pero no. Hizo lo que dije. Sin duda. ¿Se puso de pie, sí o no?
Sí.
¿Sí? Ah, sí, hermano, pero... Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo nos pueda hacer que podemos responder a la voz del Señor. Un corazón obediente que vuelve para ver la voz. ¿A qué lo tengo que hacer? No, yo no vi nada de eso. Gracias, hermano. Ese número del término bueno es número 573, número Strong's. Mira lo que dice el diccionario Vines. Dice, simple, sencillo. Se usa en sentido moral, después da los pasajes, aplicándose al ojo. Si tu ojo es bueno, cuando tu ojo es bueno, sincero, simple. La sencillez de propósito nos guarda de la red de tener un doble tesoro. Por ende, y por ende, un corazón dividido. Cuando tu ojo no es doble. Otra forma de decirlo, cuando tu ojo no hay mezcla. Mezcla es con hombre, no con Dios. Con Dios es uno, singular, masculino. Uno. Esto es cuando el ojo es bueno. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, ese es doble. También tu cuerpo está en tinieblas. Bajo. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay es tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. La luz del testimonio dirigiendo a la persona de Cristo. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Este es Jesús, sigue. El fariseo, cuando le vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Otro pasaje. San Mateo, capítulo 23, comenzando con versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Si lo de dentro no está limpio, no importa lo que haces, lo de fuera no va a ser limpio. Ahora, cada uno que ha recibido la salvación de Dios, ¿quién es Cristo mismo? Cada uno que ha nacido de nuevo, la vida nueva que en Cristo mismo es, nuestro vaso es limpio, porque Cristo está dentro. El vaso ha sido limpiado. Primera cosa que Jesús mismo hace después del primer milagro: entra al templo y ¿qué hace? Saca todo lo que no es de él. Y solamente él permanece en su templo. Esto pasa más rápido que ese sonido. Al instante que nacimos de nuevo, ya no yo, ya no la condición de muerte, ya no lo pasado, sino Cristo en mí. El vaso está limpio porque el perfecto está presente. Si lo de dentro está limpio, después también lo de fuera está limpio. Ay, Señor, pero no lo miro así. ¿Qué estás mirando? ¿Lo que se mira con ojo natural? ¿O estás mirando el limpio, quien es su vida? Tratamos de limpiarnos cuando no estamos mirando nuestra vida, quien es limpio. Automáticamente dejamos lo de los muertos cuando miramos el vivo. Eso es automáticamente. El asunto no es de hacer esto algo más bueno o algo más limpio. No, no, no es bueno, no es limpio. No. El asunto no es de que los pensamientos de esta persona cambian. No, no. El asunto no es que las acciones de esta persona cambian. No, no. El asunto es de ver el verdadero. Si Dios permitiera, si Dios hiciera su gran milagro en nuestro corazón de revelar su Hijo, el quien ha estado presente desde el momento del nuevo nacimiento, después dejáramos los muertos enterrados, porque ahí están enterrados. Y mucho menos fuéramos a escarbarles para sacarlos y componerlos. Porque estuviéramos más atentos nuestra atención estuviera más en el vivo que en lo que no está presente. Esto es automático en ver el rostro de nuestra salvación. Esto es automático. En la noche, el lloro. Ay, Señor, no se quiere portar bien. Ahí vamos con el shovel, ¿cómo se dice? Con la pala, escarbarle, sacarlo. Ay, Señor, mira, apesta. Ayúdale, Señor. Ayúdeme, Señor, mira, apesto. No, no piensa bien. Mira lo que hace, es malo. No es como Cristo. Y el Señor mira a sus niños y niñas y dice, ¿por qué están jugando entre los muertos cuando su vida se encuentra aquí? El Señor no se enoja con nosotros como pensamos. No, no. Nuestro Padre es un Padre perfecto. El más buen Padre en este mundo no compara con nuestro Padre. Y si usted tuvo un Padre bueno, y dice, ah, pero hermano Jimmy, usted no conoce a mi Padre. Le digo, hermano, hermana, usted no conoce a nuestro Padre celestial. Si me has visto a mí, has visto al Padre. No hay comparación, no lo hay, no lo hay. Dios no nos conoce como nosotros nos conocemos, no. Acuérdense, nuestros pensamientos son bajos. Su conocimiento es verdadero, arriba. ¿Pero por qué te portas así? Eso no es su vida. Su vida, quien Cristo mismo es, no se porta así. Su vida, quien Cristo mismo es, no tiene esos pensamientos. Su vida, quien Cristo mismo es perfecto. Siempre me agrada. En su vida está mi complacencia. Déjame mostrarle su vida. Siempre la respuesta y la oración, porque el asunto es Cristo. Esto no va a cambiar. Con hombre, bueno, propósito este, otro asunto aquí, diferente propósito este mes, el otro año, vamos, no, no, no. Es mezcla de hombre. Acuérdense, si su ojo es bueno, singular, no doble, singular, uno. Uno, un hijo, un heredero, un espíritu, un fe. Aunque lo saben o no, lo que está haciendo Dios es por medio de su Espíritu Santo, está hablando a sus corazones para preparar sus corazones para que Él mismo pueda traer su corazón de lo de hombre, el conocimiento de hombre, al conocimiento de Dios, quien Cristo mismo es, a donde Dios mismo ya ha traído su alma en realidad el momento del nuevo nacimiento. Dios no tiene que ser nada, consumado es. Dios quiere mostrar, dar a ver, dar a conocer su conocimiento de la verdad. Si Dios quiere, miramos esto mañana. Si Dios quiere. Una de las cosas que se me olvidó decirles el principio de las conferencias es lo siguiente, por favor. Si ya han estado en oración durante este tiempo, siguen en oración, por favor. Si no han estado orando durante este tiempo, comiencen a orar. Nos falta una conferencia más. Pero es tremendo lo que el Señor puede hacer, oigan, con una palabra. Porque es tremendo lo que Dios ha hecho con su palabra perfecta, que en Cristo mismo es. Amén. Amén. Siguen, por favor, o comiencen en oración, que el Espíritu Santo, dale lugar al Espíritu Santo, a mí no, ¿quién soy yo? Yo también le tengo que dar lugar al Espíritu Santo. Dale lugar para que Él haga. Él es nuestro guía, ¿verdad? ¿A qué? A toda verdad, que en Cristo mismo es. Que el Espíritu Santo haga lo que le agrada hacer en nuestro corazón y que Dios Padre haga lo que le agrada hacer también. Amén. Amén. Y acabamos para esta conferencia y si Dios quiere los miro en el comedor. Ahí hoy sí, les pueden decir que me parten un plato.